Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces INSI está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces INSI, donde el protagonista es usted.
Bienvenidos a su programa Voces INSI, donde el protagonista es usted. Hola Henry, ¿cómo vamos el día de hoy?
Hola Marilena, muy bien, sí señora, gracias por preguntar. Un día maravilloso, con frío, de pronto con lluvia en algunos lados, mucha lluvia, eso sí, pero bueno.
Sí, este mes de septiembre, en estos primeros días ha hecho muchísimo viento, así como los vientos de agosto para elevar cometas.
Sí.
Uy, no, y el frío es helado, entonces uno siente mucho frío.
En las madrugadas más que todo, ¿no? Y en la noche.
En la noche es terrible el frío. A nosotros nos tocó ahora con calentador, ¿por qué no?
¿En serio? ¿Así el frío está?
Uy, sí, horrible. Y yo no sé, allá, digamos, hacia el 20 de julio, que es, ¿cómo decirlo? Como una montaña.
Sí.
Entonces, digamos que la gente ahí dice que hacia el sur, mejor dicho, es donde el viento se va devolviendo. Entonces, hay más frío.
Es que sí, pero mire que, o sea, yo no sé. Yo tengo una ventaja. A mí me recibe tal vez el sol del apartamento en la mañana y al mediodía.
Ay, entonces se calienta un poquito.
Apenas, bien, entonces no es ese calor que usted dice, ese bochorno que usted dice, ay, Dios mío, sino que es apenas, entonces la noche no siento frío, sino queda apenas, rico.
Ay, no, pero qué delicia.
Uy, menos mal, sí, yo, la verdad, sí.
Porque es que a nosotras allá.
Sí.
Cero sol, mejor dicho, nos entra un tricito por la mañana y un tricito por la tarde y pare de contar y todo, claro, todo el día... Frío, 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 y cuando llueve, pues peor, ¿no?
Exacto.
Sus tenas, pero si acá hace sol afuera y acá hace un frío adentro.
Es que es eso, y a uno le toca buscar como los gatos el sol, ¿sabes?
Sí, o ponérsela así como las maticas a recibir el sol para hacer fotosíntesis.
Pero funciona, ¿no? Y es bueno, vitamina D y demás, que nos faltó muchísimo en el tiempo de confinamiento, Marilena. Y eso nos ayudó, pues, el sol nos ayuda a reducir la depresión y demás, ¿no?
Sí, es increíble, pero cuando uno... Cuando el día está muy triste, uno se siente triste.
Muy gris, mejor.
Sí, es gris. Tiene toda la razón. Muy triste. Gris, uno se siente triste. Y cuando está el sol así en todo su furor, uno se siente alegre, como enérgico. Entonces, sí influye bastante cómo está el clima.
Sí, la verdad, sí. Oiga, Marilena, y hablando de todo esto y hablando también de confinamiento y demás, sin lugar a dudas, hay que decirlo que... La tecnología nos ayudó, nos acercó, ¿no? Nos mantuvo conectados frente a nuestro trabajo, frente a nuestra familia, frente a todo lo que necesitábamos estar ahí conectados, ¿no?
Sí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el... Bueno, digamos que la semana pasada, sí, estuvimos con todo el tema de la alfabetización, que es digamos que la alfabetización se celebra el 8... El día de la alfabetización, más bien, se celebra el día 8 de septiembre, de cada año.
Sí, señora.
Entonces, es un punto importante porque es aquello que contribuye para mejorar no solamente la calidad de vida de las personas, sino de todo el entorno, de las mismas sociedades, porque una persona más informada, con mayor conocimiento, tiene una habilidad para comprender mucho mejor el contexto en el que vive y pues dar también soluciones a aquellos problemas que tiene. Entonces, por eso también es importante que hoy hablemos sobre ese tema de la alfabetización. No solamente la alfabetización como lectura y escritura, sino también que hay alfabetización digital, porque en estos medios modernos ahora es alfabetización digital también. Es súper... Cuando uno dice, soy analfabeta digital, uno creería que eso es traído de los cabellos. No, es en serio, uno es analfabeta real. A veces porque sí. Uno dice, hay cosas que no conoce. que no sabe cómo funcionan, cómo se usan esos aparatos electrónicos que día a día salen, que día a día tienen un botón diferente. Entonces uno queda, cuando cambia la tecnología, uno también tiene que ir a la par de ella, y si no, queda como analfabeta digital.
No, y es que mire, Marilena, que la época que digamos que toda la tecnología está a la mano, se tienen por mal pensado que todos somos duchos en la materia de tecnología. Y se dice que los niños, eso hace parte de los mitos. Tengo aquí unos mitos que más en unos segunditos lo voy a contar. Y se cree que todos los niños que nacen en esta época nacen, o sea, no analfabetas, sino alfabetizados en tema de tecnología. Pero ese no es así, Marilena. Nos sorprende y nos damos cuenta que realmente no.
Sí, porque no, como en toda en la vida, no todos sabemos todo. Y sí, digamos que los niños ahora saben un poco más de tecnología porque sus papás están siempre pendientes de la tecnología, tienen el celular no sé qué, tienen el computador con no sé qué programas, y uno los va como iniciando en ese tema de la tecnología, pero a veces hay cosas que realmente uno no sabe cómo funcionan. Entonces no todos sabemos todo, y todos tenemos, por eso todos trabajamos como en conjunto para saber unos de otros y para saber cositas.
Sí, señora.
Y cuénteme, Henry, ¿cuáles son esos mitos de la tecnología? Digo, de la alfabetización digital.
Mire, comienzo primero con una frase que dijo el presidente Gustavo Petro el pasado septiembre 10, que dice lo siguiente: la alfabetización digital y la asociación las claves de asociación son los elementos perfectos para que la economía popular progrese, lo que dice el presidente Gustavo Petro. Es una frase interesante que creo que nos sirve también para tener presente qué es esto de la alfabetización digital, que creo que no lo mencionamos, ¿no? La definición como tal, ¿no?
No,
vamos a decir rápido, porque es que bueno, partamos de lo que dice la RAE, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué es alfabetizar? Es la capacidad para enseñar y leer y escribir a alguien, ¿no?
Sí.
Ahora bien, en una sociedad en la que priman las tecnologías de la información y comunicación, ese término ha quedado obsoleto. Eso sí ya...
ya todo avanzó, sí. Hasta en los términos.
Exacto, o sea, ya no es lo mismo decir, ay sí, ya, usted ya sabe leer, pero ahora, o sabe las palabras, ahora trate de leer un texto larguísimo, ¿sí? O sea, básicamente uh-huh. Es eso, usted sabe cómo prender su celular, pero ahora úselo y sáquele todo el provecho.
Hay en la página de Mintic, por ejemplo, hay unos cursos en el que dice... el mejor aprovechamiento para mejorar, ¿cómo es? El acceso a su celular o el mejor aprovechamiento de la herramienta del celular. Entonces, porque uno a veces dice, bueno, tengo teléfono y me sirve para llamar y contestar. Y ver algunos videos y para y contar, pero el celular hace de todo.
Exacto, mire.
Entonces,
es que es eso, mire, yo lo voy a decir así y voy con eso, con el tema de los 5 mitos. ¿Qué ha pasado? Conozco muchas personas que llegan y por moda, porque en Estados Unidos, por ejemplo, había un estudio que me dejó sorprendido que decía, se me escapa la cifra exactamente, pero la mayoría de niños tenían iPhone por un simple motivo, porque generaba estatus. Entonces, el niño que no tenía iPhone, entonces ya era excluido. ¿Qué sentido? ¿O cómo sabían que no tenía un iPhone? Porque en el tema de iMessage hay un sistema de mensajes que tiene iPhone, ¿sí? Uh-huh. Que se manda y llega y queda mensajito en azul. Si no llegaba en azul y llegaba a verde, decía, uy, no, este tienes Android. O sea, hasta ese punto se ha llegado y se excluía a la persona o al niño. ¿Y qué pasa? Solo por tenerlo, por comprar y tener un iPhone, no se le saca el provecho. O algunos elementos de Apple como tal, ¿sí? Uh-huh. ¿Qué pasa? Hay personas que dicen, no, que estos audífonos, los AirPods son lo mejor del mundo, que son chéveres, pero no tiene el celular, el iPhone, solo porque le vean el elemento ahí. Entonces, ¿qué pasa? Usted no le saca el provecho.
¿Sí? Yo creo que a veces uno se queda más en el proceso de consumir, por lo exacto. Que se dice, por tener estatus, porque yo tengo el iPhone.
Exacto.
Yo lo pude, como diciendo, yo lo pude comprar, usted no.
Es que
usted
eso no pasa.
Y entonces, eso también hace que las personas, uno, se autoexcluyan,
porque
a uno le da pena, no, mire, yo tengo un celular sencillito, no tiene mayor cosa, y el otro saca su teléfono, mejor dicho, la última gama, el que hace de 14, todo.
14, sí.
Y uno queda como, uy, no, ya no puedo.
No, y es que ahí va el punto, mire, 2 puntos. 1, listo, se compró el iPhone 14, recién salido, fue el amigo, se fue a Estados Unidos, lo trajo, listo, pero no lo sabe utilizar, no le saca todo el provecho, no sabe qué es un widget, qué es, o sea, cómo usar las aplicaciones, cómo descargarle y todo eso. Entonces, de nada le va a servir todo ese elemento, toda esa plata perdida.
Sin embargo, sigue siendo analfabeta digital.
Claro, exacto, o sea, la idea es sacarle el provecho y saber que existe un ecosistema, ¿sí? Uh-huh. O sea, conocí un amigo, y un fuerte abrazo para él, que yo no sé, casualmente me escribió y me dijo, compré un iWatch. Yo, súper, qué bien. Y me dice, y yo le dije, ¿qué? ¿Y el iPhone? No, no tengo iPhone. Entonces perdí la plata, porque no, es que esos dos están ligados.
Tienen que ir juntos.
Exacto, entonces yo le dije, pues la verdad, tiene un reloj que no es inteligente, véndalo mejor. Ah, ¿qué tal cosa? Cómprese mejor el otra marca, claro. El Samsung, por ejemplo.
Que sea más accesible, que...
Sí, o sea, que esté ligado a... O sea,
y que no sé, porque el iPhone es mucho más caro que un Samsung, ¿cierto?
Sí, pero lo que pasa es que está, o sea, iPhone es muy celoso. En qué sentido, entonces... sí, o sea, trata de mantener su ecosistema. Entonces, ¿qué pasa? Si tiene un Mac y tiene un iPhone, pues debe compartir las dos cosas al tiempo. Y lo tiene todo al mismo tiempo. Si me mando usted una imagen al celular y yo tengo un Apple, como un computador portátil, lo puedo mandar al computador ahí, sin la necesidad de estar con una USB y todo el cuento. Esa es la maravilla del ecosistema, ¿sí? Uh-huh. Y hay gente que no sabe la utilidad del ecosistema y no le saca el provecho necesario.
O que, como usted dice que dice su amigo, compra una cosa y le falta la otra. Entonces, exacto, como que hace un cortocircuito.
Sí, esa es...
O sea, gastó en una, pero no invirtió en la otra, no.
Exacto.
O compra las dos o no compra ninguna.
Es duro, entonces, para tener en cuenta, primero, asesores.
Sí, hay que saber asesorarse sobre tecnología, porque, por ejemplo, yo puedo decir que yo, a mí me cabe muy bien ese rótulo. Yo de tecnología digital, no sé qué, pues, ahí lo que, más o menos,
sí,
pero no muy bien. Entonces yo no podría, a mí me toca preguntar, venga, y si compro este, y si compro el computador, no sé cómo, y si, pero es que es para esto, esto sí me funciona, esto sí me sirve. Exacto. Porque si no, gasto la plata.
Y es que mire, ahí va, llega usted y va a la tienda. Yo a veces la verdad pongo a prueba a los vendedores en qué sentido. Yo llego y digo, me acerco, digo, oiga, la pregunta ahorita, la que le iba a sumerse, la del reloj. Uh-huh. Me digo, quiero un iWatch. Ah, sí, le doy una, claro, claro que sí, mira, tengo este, pero es que no tengo iPhone. Entonces, más de uno que llegue y dice, no importa, tome, cómprelo.
Claro, porque a ellos les representa es dinero.
Exacto. Pero los otros sí, hay unos que dicen, no, mejor no lo compre porque...
Le sirve mejor.
No le va a servir. Exacto, no es compatible. Entonces, a uno dice, ok, ¿sí? Ahí es cuando se uno cuenta realmente si el vendedor es honesto.
Uy, sí. O sea, porque a veces le hacen comprar a uno cosas que uno no realmente no necesita.
O no le sirve.
O no sirven. Exacto. Y uno dice, no, pero yo compré esto. No, es que le falta el aparato, el no sé qué.
No,
Por ejemplo, ese tema con los audífonos. Los celulares ahora no traen el audífono. Y los audífonos ahora son muy caros. O sea, sí. El celular vale un montón. Y el audífono también vale otro montón. Y a uno no le dicen, no, es que... No, el celular, compra. Y cuando uno va a mirar, ay, los audífonos. No, es que eso se ven por aparte. Bueno, exacto, me fregué.
Eso es correcto. O usted no le puede sacar todo el provecho. Por ejemplo, listo, vuelvo al mismo ejemplo. Lo digo por Apple es porque lo que le digo es muy celoso, ¿sí? Usted se compra unos AirPods. Uh-huh. Y listo, usted se los pone, cancelación de sonido, todo el cuento. Pero si usted no tiene un iPhone, no le va a salir exactamente el nivel de batería que tiene. Y tampoco lo puede llegar a optimizar para el tiempo de cargas. Y además de eso, tiene un sistema que se llama sonido espacial. ¿Qué es el sonido espacial?
Sí, nunca había escuchado eso.
Okay. Le sigue su cabeza y usted está moviendo y empieza a sentir por un lado por acá la voz y por acá empieza a sentir la guitarra, empieza a moverse y se mueve con su cabeza y empieza a sentir unos movimientos maravillosos que usted dice, wow, se siente...
Es como si estuviera ahí.
Es inmersivo, exacto, que usted dice, estoy en un concierto y se mete ahí, uno queda como, wow. Pero entonces, si no tiene un iPhone para poder hacer eso, entonces se va a perder esa, poder sacarle ese jugo, ¿sí? Entonces ahí yo le diría, mejor cómprese otra marca. Por ejemplo, no sé, un Bose o... Hay muchas marcas que sí se puede, un Sony es... Uf.
Sony siempre ha sido como muy bueno en todo ese tema del sonido.
Sí, aunque es más de televisores, la verdad. O sea, yo siempre digo una cosa. ¿Cuántas veces ha encontrado usted que Sony tenga promociones de ventas de televisor? Nunca, ¿no?
Mm-mm, nunca.
Es por algo, ¿no? Por algo será.
Pues sí, pero sí, sí, de verdad. Yo no, todos los televisores promocionan, no sé qué, baja. Sí. Pero en Sony yo nunca veo que...
Exacto, Panasonic es otro. Sí, exacto. Y pues duran, son televisores... Pues.
Pero si uno los cuida también.
Ah, no, claro.
Nosotros, por ejemplo, hace muchos años, cuando recién salieron los equipos de sonido, en la casa compraron dos equipos de sonido, uno para cada casa.
Sí.
Y esos equipos de sonido al día de hoy pues todavía funcionan. Tienen, no sé, como 45 años, yo creo, 47, casi 48.
¿En serio? ¿Siempre?
Sí, 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 porque me recuerdo que los compraron como en una época en la que una de mis primas estaba como de cumpleaños o algo así,
sí,
como para esa época, y ya ella ya está mayorcita.
Ya es adulta, sí.
Sí, entonces yo digo, y el equipo funciona, pues ya algunos, como todo,
cositas, claro,
se va arañando, pero es un Sony. Y eso, mejor dicho, es el sonido, es espectacular todo.
Exacto.
Pero pues hay cositas que se van perdiendo, pero son muy buenos equipos los de Sony.
Es que es eso, mire, bueno, yo tengo un en mi casa en Santander hay uno que es International Panasonic. O sea, no era Panasonic, sino International. Es exacto, y se lo pone y todo suena. Obviamente algunas cositas de lo que usted dice. Y ve, pero suena bien. En cambio, usted llega y, bueno, vuelvo ahora otra vez. Yo no es que esté, bueno, no es ni haciéndole publicidad a las marcas ni nada. Cómprese un Bose, listo, lo compró. ¿Qué pasa? Se le llega a dañar. Es una cosa muy compleja.
No puede conseguir repuesto, no, ya no se puede hacer nada.
Algunos casos pasa eso y otros a usted le sacan hasta el apellido porque, claro, lo lleva al servicio técnico, le dicen, no, es que yo no tengo el componente, no sé cómo sacar esto. Entonces le toca irse a un especializado de Bose.
Y sale, es costosísimo.
Entonces llegan al punto que le dicen, no, ya mejor cómprese otro. Y uno, pero no. Sí, valió 2 millones de pesos. Puede pasar. ¿No?
Uy, entonces, es que a veces cuando uno hace esas inversiones tan grandes, uno sufre. Porque cuando sí, se dañan, ¿dónde es está duro el repuesto? Todo, ¿a dónde lo...? Empezando, ¿a dónde voy?
Sí.
No tengo ni idea a dónde... Eso es lo último que uno pregunta. Bueno, se me dañó el teléfono. ¿A dónde voy?
Uy.
Compré otro porque no hay opción.
A mí me gustaba mucho en la época que Huawei hacía eso. Que llegaba y le decía, listo. Como le generó como confianza a los vendedores, a los compradores, porque no les estaban comprando muchos productos, pero porque había un ¿cómo es que se llama? Un run que salían mal los equipos.
Ah, dijeron, sí, yo también escuché alguna
exacto,
vez.
Exacto, pero es que dijeron ellos, listo, si les sale mal, tráigale, se lo cambiamos. De una. Muchas personas fueron y lo cambiaron.
Eso sí es fidelización del cliente.
Y sí, exacto. Pero es contradictorio, es duro, Marilena, porque pues yo conozco muchas amigas. Que llega y pum, se le cae el celular, pum, se le rompió tal cosa y...
¿Ya qué?
Sí, uno llega y le escribe y, hola, ¿qué más cosa? No, es que no responde y llega y dice, no, es que se me perdió, se me dañó el celular.
Uy, no, yo creo que lo más es la pérdida. Porque bueno, sí, se daña, pues digamos que tiene solución, algo se le hace.
Ay, a
pero
veces
la pérdida.
O por hurto también, uy, Dios.
Uy, sí, hace poco una amiga me dijo que la habían, digámoslo como se dice aquí, atracado.
Sí.
Y ella, no, el susto, y además el celular estaba prácticamente nuevo.
Ay, no.
Y valía un montón. Entonces, no, ella estaba pero súper desconsolada, no sabía qué hacer, pero ya qué. Entonces dijo, nunca más invierto plata en eso.
No, y a veces pasa eso, Marilena, que llega uno y pues sí, uno dice, va a la tienda y le dicen, déjelo a 24 o a 36 cuotas, 0% de interés, pero tiene que hacer 3 compras al mes y 3 compras de 5,000 o lo que sea, ¿sí?
Pero tiene que comprar.
Exacto, pero llega uno y ¡pra! Sale y se lo roban y sigue uno pagando un celular intangible, o sea, que no lo tiene.
Y es se lo duro. Sigue pagando a otro.
Exacto.
Uy, no. No.
Que, pero mire qué pasa con la tecnología. Lo bueno de eso es que usted compra ese celular y nunca se apaga. Los nuevos que acabaron de salir, nunca, usted lo puede apagar, pero sin embargo el GPS sigue funcionando.
Sí, o sea que no pueden desinstalar el GPS ni nada de eso.
Nada, o sea,
¿lo pueden encontrar?
Exacto. Llego y pum, me compré el nuevo, creo que es desde el iPhone 11 o 10, creo que es del 11. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo apago, pero sin embargo el GPS sigue funcionando.
Uy, eso sí es buenísimo.
Claro. Pero pues el problema es que cuando pasa eso y uno dice, sí, el GPS, sí, listo, listo. Cuando miran a dónde se metieron y uno mira, uy, dice, uy.
Allá no voy.
Sí.
Así como los taxistas, allá
hasta
no
allá
voy.
No voy. Sí. Y dice, bueno, muchas gracias, dejemos así. Pero pues puede pasar. Por lo menos yo me acuerdo, hace poco pasó unas motos que habían hurtado y gracias al GPS que tenía una de esas motos, lograron ubicar el lugar donde estaban todos esos elementos, no solo de la persona que la han robado, sino de las otras personas.
Uy, súper bueno. Pues bueno y malo, porque le toca decir a una policía, ay, mira, aquí está mi teléfono, por favor, vaya, recupérelo.
Exacto.
Pero es difícil a veces porque en esos huecos, sí, donde se esconden, pues a veces es difícil entrar y ya no sale.
Sí.
No es tan fácil.
Lo entonces, mejor es, ¿sabe qué?
No, si lo perdió.
Sí, no, y mire, nos ha pasado, Marilena, lo que yo le contaba la otra vez, que uno mira, yo miro en la calle y veo a las personas caminando y usted se da cuenta que tiene el celular en las manos porque empieza a caminar de medio lado, va caminando así, se va yendo y uno dice como, oiga, concéntrese, entonces puede pasar cualquiera en una moto y ¡pa!
Se lo lleva.
A un amigo le pasó, iba hablando por la calle normal y pasó alguien en la moto y casi te lo deja sin oreja.
Ay, sí. Ay, no, qué horror, a mí esos robos, digamos que cuando muestran en televisión a mí me parece terrible.
Exacto.
La gente por no dejarse robar se coge el teléfono y lo botan al piso. No, es terrible, es terrible, es terrible.
¿Cuántos sueños perdidos, cuántas familias destruidas y demás por elementos, o sea, por cosas como esas, ¿no? Hechos, momentos.
Sí. Ay, no.
Pero bueno, sigamos. Listo, vamos ahora sí.
La alfabetización.
Los mitos. 5 mitos sí. De la alfabetización digital. ¿Listo?
Listo.
El primero, que todos ahora somos nativos digitalmente, lo que me mencioné previamente. Que ahora dicen que no, que es que los niños ahora nacen y que ya eso saben de tecnología, que es que ellos saben de todo. Ustedes en el celular, el computador, que ellos saben. Ellos saben cómo usarlo y lo saben. Es que son muy inteligentes. No es así. Hay niños que nacen y no tienen acceso a los computadores y tampoco a toda la tecnología y solamente lo usan para lo básico, que es llegar y mirar videos y chao.
Y chao.
Exacto.
Y también eso crea como un poco de adicción en los niños pequeños.
Claro.
Alguna vez vi un documental que hablaban de eso. Un niño como de 2-3 años no podía soltar el celular.
Sí.
Y ahí la mamá se lo quitaba y eso lo hacía berrinche, pero terrible, terrible. Era terrible, terrible la manera en la que esos aparatos a veces, por culpa de uno, porque uno es la persona adulta, los vuelven adictos.
Exacto.
Ahí se convierten en personalidades adictas.
Sí,
ya después empiezan a buscar otras cosas.
Es que es eso, imagínense que yo estoy con mi esposa, Marilena es mía. Entonces yo estoy con ella, estamos hablando y Marilena empieza como, estoy aburrida, me quiero ir. Pues uno, toma el celular.
Y
ahí está, grave error. Entonces, ¿qué está ahí? ¿Y qué pasa? Pues si usted analiza, no la mayoría, no todos, pero varios de los niños que crecieron con el celular en la mano, actualmente uno está ya adultos, intenta hablar con ellos y como que...
No pueden tener como una conversación más. Exacto. Allá del teléfono y no pueden soltar el teléfono tampoco.
Sí, uno le dice, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien.
Bien, y sigue ahí.
Sí, ¿y qué cuentas?
Pero yo sigo aquí.
Exacto.
Sí. Mire. Pero es difícil. Pero digo, yo creo que también para nosotros los adultos también nos vuelve un poco individualistas.
Sí.
Y poco sociales y también tampoco es fácil a veces hablar con la gente porque pues... el almuerzo y la gente está en el teléfono.
Uy, es incómodo, Marilena.
Y uno, bueno.
No, y pues es como tratar de coquetearle a la persona que está enfrente, digamos. Prum, no sé, Marilena y yo nos encontramos en una aplicación de citas, no sé, un Tinder. ¡Pah! Nos encontramos, estamos hablando los dos y Marilena está en el celular. Mientras que estoy tratando de hablarle, entonces uno dice como, venga.
¿Para qué me vinimos?
Sí, ¿para qué vinimos? ¿A qué vinimos? Por lo menos hablemos, no sé.
Pero no.
Nah.
Eso es difícil.
En fin. Y esto de deslizar y además, si está en el celular, va ligado con el segundo mito. Que dicen que si se puede deslizar como tal, si sabe cómo deslizar, si usted mira al niño que está viendo un video y de pronto le aparece una notificación, de pronto yo le presté el celular a la niña y entonces alguien me escribió, entonces aparece en la parte superior y la niña lo cierra, no significa que por hacer eso, la niña o el niño o la persona pueda escribir. Y que pueda escribir de la misma forma como lo hace en un computador.
No,
¿sí?
No, claro.
Entonces es para tener en cuenta. Si puede deslizar, no siempre significa que puede escribir, ¿no? O sabe escribir bien, o rápido.
Hay otra cosa que ya que me recuerda eso de escribir, es que hemos, por ejemplo, simplificado las palabras y las cosas.
Sí.
O sea, uno no escribe la palabra completa primero porque se demora hasta que se ponga a escribir, luego borre, luego vuelve a escribir. Después, tampoco hay palabras que uno a veces, cuando uno le manda y uno dice, ¿pero qué quiso decir? No entiende.
Sí.
No entiende. Yo creo que también trabajar, digamos, como así el idioma se ha ido de alguna manera empobreciendo.
Empobreciendo, sí.
Porque ya es CTA y uno, ¿qué será CTA? ¿De qué me estará hablando?
¿Cuenta?
Sí, sí. Y todo eso uno le toca como preguntar, ¿qué me quiso decir? Porque es... a veces uno no entiende.
Eso, mire, va a sonar muy feo lo que...
pero también cuando hablan.
Ah, sí, sí, señora.
Porque a los muchachos, pues no es que uno sea, pues...
el que anciano, pero...
sí, pero los muchachos, ay Dios. Hace poco vino un muchacho y dijo, sí, es que tengo una reu. Y yo, ¿una reu? O sea, ¿de qué me estará hablando? Entonces yo quedé como... una reunión, no sí. Me minimice las palabras porque no le voy a entender.
Es o cuando ya no hablan, por lo menos uno dice Marilena, sino es oye ma, o oye él, ya es así, ya solamente más corto, es como tratar de ahorrar el tiempo, ¿sí?
Y eso de ahorrar palabras, sí, eso me parece terrible.
Entonces, eso pasa, ¿no? Está pasando. Y además de eso, lo que usted está diciendo, está haciendo que las personas empobrezcan el lenguaje como tal. Y ya uno no, o sea, le da pereza escribir, sino solo mensajes de voz. Tra. Yo le confieso a usted, a veces me pasa que estoy ocupado, yo respondo rápido. Y después cuando leo yo, ¡ay! Escribí mal. Pero si algo ya sabe.
Sí. Pero sí, una amiga también me dice eso. No, venga, mensaje de voz. Y yo, ay, pero es
4
que...
minutos. Y uno ahí como que palomitas de maíz en una película de cine.
Y además es que todo el mundo quiere todo inmediato. Exacto. Para allá. Y pues la vida, pues sí, yo sé que la vida sí es así, pero pues uno también tiene que tener un espacio para calmarse y no estar toda hora corriendo. Correr es que, sí, que nos mantiene mal.
Pero estamos tan enfermos, ¿no?
Estresados.
Sí, porque es que todo es así, ya. Y es que si no se hace ya, entonces
uy, no sirve.
Es duro.
Sí.
Es duro. Bueno, sigamos.
¿Cuál es el otro mito?
El mito tercero, palos, piedras y palabras. ¿Qué es esto de palos, piedras y palabras?
Eso me suena a papel, piedra, papel.
Algo así. Digamos como que es básicamente como en la época que hacía uno matoneo, que se la montaba, como básicamente uno decía, yo se la hago bullying a usted, y usted, claro, se encorva y se va guardando todo eso, pero se decía supuestamente que como es un mundo tan abierto, ya sin importar los troles y demás, la persona ya como que le vale 5, como que ay sí, ya pasó. Pero no, al contrario, se está enfocando más en que las palabras de internet o como tal que uno le escribe pueden ampliar miles de veces más la dolencia como tal. Sí,
sí, también porque la gente, digamos que ahora las personas ponen mucha atención en todo el tema de los likes.
Uy, sí.
En el me gusta, no sé qué, ta. Y entonces que si tengo 50 me gusta, soy, mejor dicho, súper popular. Imagínese entonces eso cuando hay matoneo en los colegios o bullying.
Claro.
Es, bueno, no en el colegio cuando estaba estudiando, el matoneo terminaba en el colegio, se iba para su casa y ya, terminaba. Pero es que uno llega a la casa, prende el teléfono y sigue el matoneo en el teléfono. Sí. O sea, no hay posibilidad de poner una barrera entre lo que me están diciendo, llego a mi casa y se olvidó de todo, no. Sigue, por eso las personas les da depresión, ajá, hay suicidios, hay también no saben controlar, digamos, esas emociones, no saben qué hacer con eso. Entonces, eso sí es real que no es posible. Dividir no se puede. Hay que...
Exacto.
Y ahora, más que... Me parece a mí, me parecía que estuviera hablando como los abuelos que en mi época... Pero no, es que la gente ahora no se mide con las palabras porque cree que porque las escribe no pasa nada.
Exacto. ¿Y sabe qué ha pasado? Eso sumado a que, listo, por lo menos el sexting. O sea, llegan y pum, mandan una foto o escriben sobre, es que son lo demás, ta. Y se publica toda esa foto y se vuelve viral. Y entonces cada vez que uno va, pum, y mire, ay, tal cosa, usted hizo tal cosa, y del, y van encima, y golpea, y lance piedra y palo, hasta que uno...
No aguanta.
Exacto.
Explota, es que un ser humano sí. Tampoco es que sea de hierro, por alguna parte explota.
¿Se acuerda ese joven, ese niño que falleció, se lanzó de un centro comercial porque todo el mundo le hacía bullying porque era gay? O sea, eso fue duro.
Sí, y tan joven, porque exacto, era un muchacho en un colegio, no tendría más de 17 años.
No, era un bebé completo. Pero bueno, Marielena, hagamos una cosa.
Señor.
Ya continuamos con los dos mitos que quedan, pero hacemos una pausa chiquitica.
Listo, sí, señor. Listo.
Pequeñito, hagamos y ya regresamos. Voces Cinci.
Hacemos una pausa informativa y ya regresamos. No se desconecte. No se desconecte. ¿Tiene alguna sugerencia sobre nuestra app? Escríbanos, cuéntenos. Queremos saber su opinión. Tenga la mano en su celular a Easy Radio 3.0 y acceda a todos nuestros contenidos exclusivos creados para usted. Siga conectado con la mejor y más completa programación inclusiva. www.insi.gov.co/insiradio. ¿Aburrido? ¿Estresado?
¡No! ¡Estoy harta!
¿Quiere salir de la rutina?
¡Sí!
Lo que usted necesita es una terapia musical. Una cita con el Doc. Braulio Mogollón trae las mejores prescripciones musicales. Rock, pop, reggae, urbano, latin pop y mucho más. Acompaña al Doc y su radiografía musical todos los viernes a las 9 de la noche, lunes 12 de la medianoche, martes 11 de la mañana y los jueves a las 6 de la tarde en Easy Radio, la radio que nos une. Al aire Voces Easy.
Bueno, Henry, ¿y cuál es ese otro mito que tiene por ahí pendiente?
Sí, señora, si está en la web, entonces debe ser cierto. Nos ha pasado muchas veces esas cadenas que nos llega y me da risa que los papás decían, mijo, no crea todo eso, qué tal cosa. Y mire, ellos son los que están ahora replicando un montón de información. Que mire, dice, esto es, ¿cómo va a creer esto?
Sí. No recuerdo tanto en la pandemia.
Uy, Dios mío.
La pandemia dice, no, es que... Bueno, va a sonar feo lo que voy a decir. Es que las vacunas las hacen con los fetos de los bebés.
Exacto.
Sí. Y uno decía...
A no, ver.
Como un poquito de razón. ¿Cómo se le ocurre? Eso no es así. Uno les explica y la gente sigue diciendo que sí es así.
Sí.
No es posible. Eso dice en internet. Yo lo vi en internet.
Yo lo vi ahí. Aunque mire,
pero es que en internet... Pues.
Exacto. Y a usted le toca, mire, verificar las fuentes... E ir más allá, porque yo me acuerdo que un medio principal e importante que decía que el COVID se transmitía por los perros o los gatos y demás. Y yo, esto es falso, está desmentido desde hace tiempo. Y lo decía un medio principal. Mi hermano me lo envió. Yo mire, aquí está la de esta que no.
No, pero con razón. Ahora sí, ahora sí entiendo por qué va tantos perros en la calle.
Es que sí. ¿Y sabe por qué fue también? Porque, claro, era la forma de poder salir de la casa cuando no podíamos salir, porque era una de las restricciones. Coja el perro y saque la pasear y pueda salir, ¿sí? Entonces, más de uno dijo, no, pues voy a adoptar el perro. O porque puedo estar desde la casa. Pero entonces se dieron cuenta que el perrito que creían que... Bueno, un ejemplo, un golden, que creían que, ay, el golden yo siempre lo veo y es todo tranquilo. Se les olvida que son que al ser cachorros es diferente.
Todo cambia, como todo.
Uy.
Ya me acuerdo que siempre voy a tener esa imagen en la mente cuando se dice que la gente estaba tan desesperada de estar encerrada, del señor con la gallina y el de los peces.
No, ¿en serio? ¿Cómo fue?
El señor le puso collar a una gallina y sacó a pasear la gallina y la gente le decía, ¿pero cómo así? Digo, no, esa es mi mascota, la estoy sacando a pasear. Y el de los peces, peor.
Sí, como
en la pecera lo sacó. Y no, es que estoy paseando a mis peces.
Ay, no,
yo ese día la gente no podía de la risa. Porque decía, ¿cómo así? Nah. Esto, no, ¿en qué mundo andamos ahora?
No, me dices que me tocaba. Mi perra encerrada se volvía loca.
Claro.
Y loca es loca, María Elena, que usted decía, Dios mío. Y era la época que estaba durísimo porque tenía, cuando inició el confinamiento, estaba entre los 7 meses y el año, que es como la adolescencia de los perros.
Que no se casa en
nada. No, se bañó en aceite frío de ¿cómo se llama esto? Ya estaba frío, ¿no? De pescado. Qué oliendo rico. Medianoche, Marlene. Ese que yo estaba ahí, ta, listo, ya, me va a acostar. Creo que fue un Viernes Santo, menos mal que el otro día no tenía que madrugar, pero coja el lávela en la noche, el olor.
Uy,
no se iba.
Uy,
no,
y con lo rico que debió haber quedado. Exacto. Con pescado.
Llegaba a sacarla, me tocaba bañarme, dejé el reloj por ahí, lo mordió, lo volvió nada, zapatos. Y eran muchas cosas al tiempo.
Duro.
Uy, sí.
Porque no es tan fácil, porque el perrito también se aburre de estar ahí encerrado. Y entonces él ve como que jugar y le parece chévere.
Exacto. Pero no. Bien. Para pensarlo después. Y digo una frase que creo que la escuché de usted y decía algo que... Oh, no, mentiras, fue Alejandro, nuestro webmaster. No, webmaster, no, perdón. Community manager. Él decía eso, un estudio que se publicó. Y decía que retrocedimos 5 años por la pandemia, por estar encerrados. O sea, la humanidad se atrasó en vez de avanzar.
Pero sí y no, porque digamos, en lo tecnológico sí se avanzó. Digamos que ahora podemos de alguna manera trabajar desde casa.
Pero creo que se recogió de lo que ya estaba. ¿Sí?
¿Sí?
Sí, lo que pasa es que sí, empresas como, se le va a decir así fácil, ETV, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, les tocó robustecer más la banda que están ofreciendo, pero sin embargo estaban ya con toda la tecnología.
Estaban caminando hacia allá.
Exacto, sí. Y eso generó que, claro, muchas personas tuviéramos que, o sea, gastar más datos, más internet, y por eso nos subieron los datos, o sea, esto ya...
Pero eso fue bueno, sí. Porque pues no, ahora el internet es mucho más veloz.
Pero es relativo, porque ahora tal vez al aumentar todo eso hay más personas que tienen datos y ahora usted va a conectarse y molesta a la señora. Molesta y molesta, no así
y
la
uno apague y vuelve y prenda.
No sirve.
Pero bueno, avanzamos cositas.
Sí, claro.
Pero retroceder, ¿por qué retroceder? ¿En qué sentido?
O sea, digamos que se tomó lo que ya estaba, pero no se pensó a futuro, no se empezó a desarrollar nuevas tecnologías, sino fue con lo que ya estaba y se trató de como sobrevivir el día a día. Y
con lo que tenemos.
Sí, y entonces cerrar industrias, cerrar un montón de cosas, pues se retrocedió en el desarrollo, por ejemplo, de todo esto.
Las industrias sí, porque claro, hay cosas que no se pueden, digamos que manejar desde casa o desde un computador, hay cosas que toca ir hasta allá para poder que funcione.
Exacto.
Bueno, en eso sí se retrocedió un poco. Pero yo sigo insistiendo que de todas maneras se avanzó.
Sí, en algunas cosas, sí, claro.
Pero también se avanzó en lo malo, que nos volvimos más cerrados.
Sí.
Y más individualistas.
Y sedentarios.
Y sí, bastante. Y aún todavía a la gente le cuesta. Ya sí. Mire cuánto tiempo llevamos ya prácticamente todo este año en la presencialidad y aún todavía cuesta levantarse a las 4 y salir. Duro.
Lo soy sincero, perdón por lo que voy a decir, pero yo pensé que era el único. Y empecé a hablar con todo el mundo y no, están mal, yo no quiero ir, estoy cansado, estoy agotado, no quiero pararme. O sea, en todo lado, en todos los trabajos.
Sí, o sea, sin creer. O sea, yo no sé si es que uno trabaja más.
Sí.
O qué es lo que pasa, pero uno vive agotado.
Mire, me acuerdo de Argentina. Yo me acuerdo de un restaurante de Argentina, una persona que les mantuvo el trabajo a las personas que no iban y les seguía pagando a ellos. Y sin embargo, ellos buscaron otro trabajo y recibían el sueldo de estas personas. Y sí, ya estaba trabajando en otro cuento, ¿sí? ¿Y qué pasó? El hombre estaba indignado.
Claro.
Eso pasó por un lado. Por el otro, como se empezó a entregar subsidios, no me acuerdo si fue en Argentina o en España, a personas porque no tenían empleo. Y entonces empezaron a aparecer lugares donde necesitamos trabajadores, necesitamos, y la gente no iba a buscar trabajo porque tenían el subsidio. Entonces,
es que ese tema del subsidio es una...
Arma doble filo, ¿no?
Sí, porque uno se acostumbra.
Sí.
Se acostumbra. Sí, está bien que le ayuden, pero no para siempre y por toda la vida.
Exacto.
Porque es que la gente se acostumbra. No, venga, es que recuerdo una película también que era así. Fírmeme aquí que es que tengo que llevarlo a la oficina de empleo. Como no hay empleo, como no tengo trabajo, entonces para que me den subsidio.
Subsidio, exacto.
O sea, hay cosas que no se pueden tener para toda la vida. Hay que ayudar, sí, pero no de esa manera. O sea, yo sí nunca estaba de acuerdo con los subsidios.
Mire que, ¿saben qué forma sí puede ser bueno el subsidio? Sí, o sea, que llegue yo, listo, la subsidio usted, Marilena, pero con una condición. La condición es la siguiente, usted me da su hoja de vida y yo empiezo a buscar, o sea, como...
A buscarle una especie de trabajo.
Exacto, un empleo. O sea, yo soy como una bolsa de empleo y trato y envío y envío y envío. Si realmente yo llego y miro y no consigue porque, no sé, pasa lamentablemente por la edad. Ahora pasa mucho por eso. Una amiga adulta le pasó eso. Que pues estaba sin un peso, estudió todo el cuento. Es una vieja muy inteligente. Tiene como 3 Indias Catalina. No, pues Simón Bolívar. Pero entonces iba a buscar trabajo, le decían, pero es que usted la edad que tiene debería estar cuidando las matas, hágame el favor.
No, a mí me parece terrible.
Frustrante.
Pero es que cuando uno, por ejemplo, busca trabajo, es que no solamente pasa cuando uno ya es un adulto mayor, sino también cuando uno es un adulto de mediana edad, digamos.
Claro.
Tenga entre 30 o 45 años, no consigue trabajo. No consigue porque le dicen que está viejo.
Exacto.
Y al que está joven le dicen, no, es que usted está joven.
Demasiado joven.
Entonces, uno no sabe qué hacer. Pero, sin embargo, yo sigo insistiendo que los subsidios a veces también acaban como con eso de querer salir adelante por sus propios medios, sino porque le dan el subsidio.
Claro.
Cada mes. Y aparte también es que la gente, no, es que por cada hijo me dan un subsidio.
Sí.
Entonces, exacto. La fila.
Es que es eso, y lo que dice usted, o sea, y hay una frase que me acuerdo mucho que dice que después de las crisis es cuando uno se da cuenta quién es. Eso es lo bueno de las crisis, que realmente uno sienta la crisis y uno empieza como, uy, no, necesito estudiar tal cosa, uy, necesito tal cosa.
¿A dónde voy?
Exacto.
Pero si todos le llega a uno como caído del cielo, pues no, eso no, No es tan bueno tampoco.
Aunque bueno, bendito, si caen las cosas así del cielo. Bueno, en buen sentido, ¿no?
Sí.
La última, miren, el último mito. La codificación es solo importante para las carreras de informática. Y uno creería que sí, que ay, que es que la codificación, que es que para que esto funcione, la gente que maneja informática, ¿sí?
Sí.
Pero no es así, por lo menos los diseñadores web necesitan codificar para que eso que uno ve ahí, cada cosita que está ahí funciona gracias a los códigos y demás. O sea, esto lo, este tema de codificación no lo maneja solo la informática, sino un montón de carreras cada vez afines, los economistas, mejor dicho, un montón de personas que necesitan la codificación y demás para poder entregar un trabajo impecable.
Yo sí creí que solamente era para la gente que trabajaba en informática.
A los ingenieros y demás.
Sí, 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 porque yo no me imagino, o sea, yo matemáticas pues un poquito regular, pero...
Ah, somos dos.
Sí, o sea, y que el código que no sé qué, y uno queda... ¿Eso qué es?
Exacto.
Sí, sí, yo sí pensé que solamente lo necesitaban los de informática o sistemas o todo eso.
No, yo por lo menos a veces me siento, pues, a ver cómo trabaja un David, se me escapa el apellido, Duque, David Duque, que trabaja con comunicaciones, que él ayuda a lo de la página, ¿sí? Uh-huh. Claro, no mira aquí la página normalito, sí, tal cuenta, ay, se montó, yo monto, yo Henry monta los artículos, tal cosa, listo. Pero detrás de cada de esos programas, de cada cosa que se está publicando, hay un código para que esto funcione, para que quede así, para que sea verde, para que sea blanco, para que sea azul. Es complejo. Y uno mira y claro, el...
Uno cree que eso es... Yo no, miro tome y... suba esto.
Sí. Yo duré media hora con él y cerraba los ojos y veía las letras rosaditas y amarillas. O sea, y veía el negro y las letricas.
¡Uy, no!
Entonces ahí está, mire.
Estilo como cuando uno veía la película estaba Matrix.
Exacto.
Que todo se veía así, verde, 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 0001111.
Es correcto.
Y uno termina mareado.
Sí, entonces es eso, María Elena.
Sí, señor. Bueno, señora, quiero contarles, cuéntame algo de por qué se celebra este año, este Día de la Alfabetización.
Sí.
Y es que desde 1967, cada 8 de septiembre se va a celebrar porque en la UNESCO quieren promover que todos los países lleguen a un máximo de alfabetización. Sí. Colombia va bien, digamos que la mayoría de la población está alfabetizada, pero acá nos encontramos que hay 773 millones de adultos en el mundo que no poseen ninguna competencia básica en lectoescritura. O sea, imagínense. En alfabetización digital, pues cero.
Nela, no lo digas.
Sí, o sea, nada. Entonces, hay todavía muchísimas, y en América Latina en algún lado leí que decía que eran como 40, como 34 millones de personas que todavía no. Y es que, bueno, aquí a veces es difícil llegar a los colegios, difícil la educación, y también en África, en algunas partes de África es donde no hay alfabetización. Y recordemos que ese acceso a la información permite que la población tenga mayores herramientas también para opinar sobre su propio gobierno, sobre su propio contexto. Y como decíamos, poder resolver sus necesidades. Porque a veces las personas tienen la respuesta a esas preguntas que se hacen. A veces ellos mismos dicen, no, mire, por decir algo, me falta el agua. Y entonces resulta que el vecino sabe cómo hacer molinos. Y el otro vecino sabe sobre electricidad. Pero entonces como que no hay una conexión entre todos y como que no saben qué hacer.
Sí.
Y uno va allá a la población, no, mire, es que me falta el agua, usted tiene que ponérmela. Y uno dice, pero venga, ¿qué sabe usted? Electricidad. ¿Qué sabe usted? No sé, hacer molinos. Entonces hay que hacer que las personas también trabajen en comunidad para mejorar las situaciones. Y esa alfabetización lo permite.
Sí.
Y la alfabetización digital también. Bueno, a veces la alfabetización digital es aún más difícil de llegar porque no hay unas buenas conexiones de internet. Entonces a veces es bastante difícil ese acceso a la información. Recordemos que el acceso a la información es un derecho que todos tenemos.
Sí.
Sean o no con discapacidad visual.
Correcto. Mire, Marilena, que, bueno, usted me tenía un dato hace unos minutos y me lo estaba mencionando sobre la alfabetización, el acceso a la información de las personas en general, ¿sí? Yo estaba aquí mirando y un informe reciente de febrero de 2022 de la OCDE, como tal, ya le digo que es la OCDE, espérame, ya ahorita se lo digo exactamente qué es, organismo de, bueno, algo de tecnología, ya se lo digo, ¿listo? Espéreme a ver.
¿Eso no es de algo de la económico?
Sí, la creo que es por ese lado.
No sé, que Colombia hace parte de la OCDE.
Octe, sí señora. Y mire que nos encontramos con una cifra de esas que uno dice, es esperanzadora, porque no es por nada, pero Colombia es uno de los países que tiene más desarrollo o infraestructura tecnológica. Y en Latinoamérica, por ejemplo, para tener en cuenta, ¿no? Dice la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Mire, dice lo siguiente. Según este organismo, Chile ha tenido una tasa de crecimiento del 71% en el despliegue de fibra óptica en el territorio, ¿sí? Siendo uno de los países latinoamericanos que lideran este indicador, detrás de Costa Rica con el 74% y muy por delante de Colombia con el 43% y México con el 23%.
Pues Colombia no está tan mal.
No, la verdad ha mejorado.
Sí, ha avanzado. Sí, porque pues es que Chile es, digamos, como de los países que están arriba.
Sí.
A mí me parece que Chile es uno de esos países que mejor está en muchos aspectos a comparación de Colombia.
Sí.
Y estar como ahí entre esos tres, pues me parece bueno.
No, y
bueno, ok, pues a veces es difícil. Hay que tener en cuenta también la topografía de Colombia, que no es de fácil acceso. O sea, no es fácil llevar una antena a un páramo. O no es fácil llevar una antena a una montaña por allí, mejor dicho, en el Amazonas. En el Amazonas no hay montañas. No, en los Andes.
En los Andes. Estaba metido.
Sí, se nota que sea harto de geografía.
No, pero mire, no. Puede pasar lapsus. Eso está
sí,
bien.
Sí. Entonces, no es tan fácil.
Sí.
Y llegar, yo me acuerdo que una vez, en los 90 años, y yo no sé si ese programa todavía lo estará haciendo, Cine Colombia hizo un programa para llevar el cine a esos pueblitos, sí, por allá, caseríos que no llegaban, y era súper difícil.
Lo hizo en pandemia.
Ah, sí, en la pandemia.
Cuando uno va a ver películas, que por cierto el valor está un poquito elevado, uno ve ahí y ahí muestran la campaña y Cine Colombia por todo el mundo, por toda la Colombia, ta.
Sí, y ahí muestran justamente eso, lo difícil que es llegar con tecnología, y eso que no es instalar una antena.
No.
Es llevar unos equipos allá, imagínense, instalar una antena que por muchas razones se puede romper, dañar,
averiar
o volar.
Sí, como ha pasado.
O se la pueden así, sí, llevar.
Y así hemos visto que se vuelan, las vuelan.
Sí, se van en el aire, ya no existe, y hasta ahí quedó el internet.
Exacto.
Y toda una población sin internet. Entonces a veces eso, hay que tener en cuenta todas esas condiciones.
Sí, señora. Y mi hermana Elena, que con base en eso que usted está mencionando, está mirando en un estudio del año 2021 que dice países y territorios clasificados según el índice de inclusión de Internet, ¿sí? Donde se calificaba de menos inclusivo, de 0 a 49, y el más inclusivo, de 80 a 100. ¿Listo?
Sí.
Lo voy a mostrar, le voy a contar el top 3 y de ahí salto a Latinoamérica.
Ok.
¿Listo? En el primer puesto está Suecia con el 87.4. O sea, de 80 a 100. Es el más inclusivo.
Sí.
Segundo, España. Muy bien, me parece genial. Perdón, Estados Unidos, con 86.8. ¿Sí? Tercero, España. Esto es del 2021, con 85.7. ¿Listo? Y saltamos ya hasta los 20. Chile está en el puesto 21, con 81.7. Es inclusivo. Muy bien. Brasil. Ya empieza como el color azul oscuro. Empieza a volverse clarito, ¿no? 77.9, está bien. Sí, de 0 a 10, digámoslo, destacó 7. Es como cuando
bueno,
uno, sí, sí pasó, yeah, sí.
Está ahí raspando.
Es muy bien. Sí, yeah, listo. Brasil, 77.9. Argentina, 75.6. Listo. Y ahí nomás, en el puesto 44, está Colombia con 75.0. O sea que está
bueno,
bien.
No está tampoco tan mal. Pero Va subiendo, yo sé que va a subir porque igual la gente va a ir trabajando todavía en eso todavía más.
Claro.
Porque toca.
Y es que empiezan las alianzas. Ahorita empiezan las alianzas porque, mire, ¿sabe qué pasa, Marilena? Y me reía yo hablando con la gente de que distribuye el internet en los hogares. Decía, por ejemplo, ya, vamos a mencionarle, Claro. Claro tiene la fibra óptica hasta aquí la caja, pero dentro de las casas nos toca la otra.
¿El cable coaxial?
Coaxial, eso, que eso se llama es... Bueno, sí. Tiene un nombre.
Ay, no me acuerdo.
Y yo decía, ¿pero por qué pasa? Me dice, no, porque es que el operador, el original, el que estuvo ahí cuando se construyó, es el que tiene el permiso de poder ingresar a esos hogares.
Ay, no puede ser.
Pues para con la fibra óptica. Entonces les toca con la de la otra. Ay, se me escapa el nombre.
Ay, no puede ser.
Y yo, ok.
Yo no sabía eso.
Pero ahora hay alianzas.
Claro. para poder mejorar ese tipo de servicios.
Sí, o sea, la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, que es una empresa pública, fue muy, muy inteligente, fue más allá e hizo una alianza contigo. Entonces, ¿qué pasa? Listo.
Él le presta las,
exacto, las antenas. Exacto, puede ingresar feliz. Exacto, usted ingresa al hogar con fibra óptica, pero entonces la gente que tiene el celular de TV ya tiene las antenas de Tigo.
Uy, y así, y no solamente eso, llega a toda la población.
Exacto. Buen negocio, ¿no? O sea, sí, es una buena alianza. Eso sí es
un negocio redondo.
Sí.
Porque,
sí,
bueno, también Tigo también tiene una alianza con UNE. Sí. Que también hizo, digamos, UNE prestar los servicios en hogar y ellos creo que son con fibra óptica, me parece. Y Tigo los presta en celular. Y pues a mí me parece que es como bueno.
Sí.
O sea, que es bueno porque así la gente puede tener mayor acceso al internet, que es lo que se busca, ¿no?
¿Sabe que lo que me gusta de estos programas y de trabajar y en una emisora incluyente y del Estado? Que podemos mencionar las marcas, obviamente, sí, de una forma educativa y práctica. Y no estar hablando la otra marca de color rojo, algo así.
¿Para qué? Como sí, que no subiste. Y uno, ay, pero exacto, ¿de quién me habla?
Sí, no, y no, y lo otro es que no estamos hablándolo para que, o sea, no para que la persona vaya y compre el producto o algo así, sino para que
sepa cómo funciona, sí, de alguna manera.
Investigue más, puede ser, ¿sí?
Sí, también. Bueno, hay otra cosa también importante. Estábamos hablando de la alfabetización digital. Y de acá dice que desde el 2017 se empezó a incluir ese digamos como ese indicador de alfabetización digital.
Sí.
Primero era como solamente la competencia lectora y escritora. Todos tenemos que saber leer y escribir. Pero ahora le agregaron una cosita más por todo el cambio de las tecnologías que hemos dicho desde el principio. El cambio tecnológico hizo que nosotros también tengamos que evaluar a ver qué tan buenos somos en ese tema de la alfabetización digital y qué tan buenos servicios hay para que nosotros también aprendamos todo ese tema tecnológico, porque a veces uno se enreda solito, ¿no? La tecla del computador no le funciona y ahí quedó todo. O sea, no sabe cómo se devuelve, qué hace, lo apago, lo prendo, y lo mismo pasa con el celular.
Sí.
Se bloqueó.
Y ahí Dios mío.
No, ahí ya morí.
Uy.
Entonces creo que esa es una parte importante también decirlo, o sea, hace como 5 añitos estábamos como evaluando esa competencia digital.
Sí.
Y también quise dar como por qué es importante eso de la alfabetización. Sí. Entonces dice que la alfabetización es importante porque permite comunicarnos de forma efectiva con el resto de las personas. Y se utilizan diferentes canales, como decir nosotros acá desde el INSI tenemos varios canales para que las personas se comuniquen con nosotros y puedan acceder a la información que nosotros como INSI estamos entregándole, exacto, a la población con o sin discapacidad visual. Entonces, todas esas punticos también funcionan para tener una mejor sociedad y un mejor como mañana. A ver si logramos de algún modo que todas las personas con discapacidad visual y todos estemos incluidos y no se deje a nadie atrás, como en alguno de estos días internacionales decía que no hay que dejar a nadie atrás.
Sí, señora, lo cierto, Marilena, es que esta invitación para no dejarlos atrás también es para que estén conectados con estos servicios del INSI. Y ya pasaron 54 minutos de esta hora de programa, nos tocó cerrar.
Dios mío, voló. La sí, última frase.
Ah, la última frase, diga usted tranquila.
Esta es de un artículo que salió en Transformación Digital. Entonces dice aquí: la accesibilidad no se trata de adaptarse a una discapacidad, sino de opciones para empoderar a los seres humanos con diferentes necesidades en diferentes momentos.
Wow.
Entonces, hay que recordar eso mucho, que somos nosotros los que les ponemos barreras a las personas con discapacidad. Ellos tienen una condición, pero es la sociedad misma le pone barreras y ahí es cuando se crea que tiene una discapacidad. Que no puede hacer, que es incapaz. No, las personas con discapacidad visual o con discapacidad también son capaces y tienen derecho a acceder a la información como todos.
Buenísimo. Buena frase.
Sí,
señor. ¿Una cifra rápida?
¿Sí? Listo.
Casi 2/3 de la población mundial está ahora en línea y más de 1/3 de la población mundial no usa internet.
¿Son todavía cifras? Sí. Es grande.
Y ahí va un aumento los que tienen más acceso al internet, pero igual.
Uy, sí, eso es bastante.
Uy, venga, eso está bueno. Va a tocar guardar esta página. Estatista se llama. Mire, TikTok es la app más descargada en el segundo trimestre de 2022.
Yo no sé, bueno, yo no tengo TikTok, entonces va a tocar bajarlo.
Va a tocar, sí, también estaba igual.
Sí,
O sea, primero TikTok, segundo Instagram, tercero Facebook, cuarto WhatsApp, quinto Snapchat, Telegram, el sexto, Messenger, séptimo y CatCat. CapCat, no sé qué sea eso, voy a mirar.
CapCat, nunca había escuchado CapCat. Eso.
No sé qué sea, parece como edición de video.
Snapchat, ya digamos que al principio por allá, como en el 2008, 2009, algo así, empezó a salir esa Snapchat y todo el mundo quería tener Snapchat. Sí. Cuando salió Facebook, todo el mundo en Facebook. Cuando salió Instagram, todo el mundo en Instagram. Y ahora TikTok, mejor dicho. Nos va a tocar abrir entonces TikTok.
Uy, no, oiga, esto está bueno. Mire, tengo latinas de música platino, la tasa de suicidios en Europa, cuál es la popularidad de Luen en el mundo, Twitter versus clones versus derecha, la app de criptomonedas más bajadas. ¿Podríamos vivir sin internet?
No.
Eso está bueno, esta página está como querida.
¿Cuál es la página para apuntarla?
Esta tista, ese tatista. Y efectivamente, lo que le dije a Marielena, la aplicación era de edición de videos.
Ah.
Todo está conectado. Todo está ligado.
Sí, todo está ligado por estas tecnologías.
Ay, no. Mire, porcentaje de encuestados que afirman que no podrían imaginar su vida cotidiana sin internet. El primero es Rusia. Totalmente. Uy, los rusos. Y en aplicaciones piratas.
Ellos vuelan.
Y películas piratas. Segundo, Reino Unido. Tercero, Brasil. India, cuarto, China, España, Estados Unidos y México. Listo, cerramos ya, cerremos.
Sí, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden entonces ser más ¿cómo sería? Ser menos, más bien, ser menos analfabetas digitales.
Sí, suena
hay que aprender. Suena horrible.
No, preocúpese más por
aprender.
Sí, sí, sí. Y aprovecha esas herramientas.
Claro que sí. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por habernos escuchado y los esperamos en una próxima oportunidad con otro tema de interés.
Marielena, cierro ya que aquí encontré otra estadística. Dato. No, vámonos mejor ya. El último, ¿qué tipos de sangre son más comunes en el mundo? El O positivo sigue siendo la más.
Y el A positivo, ¿no?
Exacto, y el B positivo es el tercero, pero en el mapa usted lo mira y el O positivo está en toda América.
Ah, entonces.
Europa y por la parte de África sí es más el A positivo y el B por allá, creo que es esto, ¿qué país es este? Ya le digo. ¿Es como España? No, está al lado. No sé qué es esto. No alcanza a ver. Ya, cerremos, Mariana.
Gracias, Henry, por haberme acompañado en esta oportunidad y pues nos vemos en el próximo programa.
Chao, chao.
Chao, chao. From high above. If you ever meet your inner child, don't cry, no. Tell them everything is gonna be alright. World, hold on, come on. Everybody in the universe, world, hold on. One day you will have to answer to the children of the sky. Children of the sky, I love. Don't take no for an answer, no.
Voces INSI, donde el protagonista es usted.